Soy Juan Restrepo, profesor del Departamento de Geología de AFIT. Trabajo hace más o menos 15 años en este tema del río Magdalena y sus impactos hasta la zona litoral. Entonces, nuestro viaje va a ser desde las montañas hasta la zona costera. Los ríos generalmente nacen en las montañas, o casi siempre. Hay ríos que no tienen que nacer en las montañas altas, pero para la región andina suramericana, que tenemos la cordillera de los Andes, los ríos nacen en las partes altas de las montañas. Por gravedad, por la inclinación de las montañas, el agua fluye por los cauces, por el efecto de la gravedad, y va bajando, se forma una corriente principal, la cual llega hasta el océano. En el océano, los ríos salen hacia el mar en unos sistemas llamados deltas. Deltas viene de la palabra griega delta, que es un triángulo, y es como un río desde un brazo específico se abre en varios brazos al mar. Por lo tanto, la desembocadura de los ríos al mar y todos sus efectos que tienen en los ecosistemas y en el océano, en la parte proximal, las playas, las costas, en fin, la zona litoral proviene desde la cuenca en la parte alta. Los ríos principales reciben diferentes brazos que se llaman tributarios. Hay distintos ríos que fluyen desde otras partes y llegan a la corriente principal alimentando al río principal hasta el mar. Esos sistemas tributarios es similar a lo que se llama el sistema tributario de un país. Los países recogen dinero de distintas partes y el sistema tributario aporta desde el impuesto predial, etcétera, lo mismo, por eso se llama sistemas tributarios, porque le aportan a la corriente principal. Entonces, ¿desde dónde viene toda la señal de energía de un río? La señal de energía de un río viene desde las montañas. Desde esas montañas, los ríos transfieren diferentes elementos en esa energía. El agua, transportan también los sedimentos de los cuales nos encargaremos hoy. Transportan sustancias disueltas, nitrógeno, fósforo, lo que está en los suelos. Transportan contaminantes. Los contaminantes que nosotros ponemos en las montañas o en las zonas bajas llegan también a través del río. Entonces, los ríos son simplemente un flujo unidireccional que transporta todo lo que hacemos desde las montañas, aguas abajo, hasta la zona litoral. Para que los ríos tengan sedimentos o para erodar, para generar erosión en las montañas, es muy importante que tengamos agua. El agua es la primera señal de energía para que un río tenga capacidad de transportar sedimentos y de erodar. Entonces, la precipitación, perdón esta figura en inglés, pero aquí tenemos la lluvia que cae en una cuenca hidrográfica con el río principal, con sus ríos tributarios llegando hasta el mar. La lluvia es muy importante porque la lluvia es la que genera la capacidad que tenga el río en erodar el suelo, las rocas, y en removerlos y arrastrarlos corriente abajo. Entonces, la lluvia cae, pero también tenemos evaporación. La evaporación sucede por el efecto de la radiación solar. Entonces, no toda el agua que nos cae en la lluvia nos queda en los ríos, porque si está el clima muy caliente y hay mucha radiación, poca nubosidad, o estamos en una época seca, hay mucha evaporación, por lo tanto tendremos menores caudales o menor agua. Entonces, tengamos en cuenta que el balance entre precipitación y evaporación es muy importante para generar la capacidad que tenga un río de generar sedimentos. Vamos, John Byron me va ya a acompañar a hacer una demostración muy sencilla de cómo se ven los sedimentos en los ríos o por qué los ríos son turbios, porque vemos unos ríos cafés, unos ríos turbios, y en parte los sedimentos de la gran parte de los ríos en el mundo vienen desde las montañas. Las montañas, por su inclinación, y cuando cae la lluvia, tenemos mucha capacidad para remover sedimentos. Vamos a ver en un ejemplo exagerado qué sedimentos lleva un río. Estos son unas, lo que decimos vulgarmente, piedritas o piedras. Pero en términos geológicos se les dice gravas o material más grueso. Si estamos removiendo un material más grueso y el río lo lleva, miren que ese material es más denso, levantemos un poco, y como es más denso, se hunde. Entonces los ríos en el lecho llevan, por densidad, llevan material más grueso. Muchos ríos transparentes en el mundo, tenemos ejemplos, ríos europeos, ríos en Chile, Paraná, en la cuenca Paraguay, Argentina, etcétera. Esos ríos son muy cristalinos. ¿Por qué? Porque casi todo lo que llevan son materiales pesados en el fondo. Pero nuestros ríos, que sí tienen una capacidad de erosión más fuerte, empiezan a remover distintos tipos de sedimento. Aquí tenemos un sedimento seco del suelo, una tierra un poco ya graneada, y si la empezamos a adicionar, se empieza a volver un poco más turbio. Ahí se está quedando, ahí se está empezando a hundir. Pero si cogemos de pronto otro tipo de suelos, con materiales de pronto un poco más livianos y materia orgánica, como este, un suelo negro de materia orgánica, revolvámoslo un poco, como hacerle el efecto de la corriente, observen que se vuelve turbio. Esa turbidez son los sedimentos en suspensión que lleva el río. Hay unos sedimentos más pesados como las arenas y las gravas que se van al fondo y otros sedimentos que van en la columna de agua. Esos se llaman sedimentos en suspensión. Entonces los ríos llevan distintos tipos de materiales. Unos materiales pesados en el fondo, arenas y gravas, y otros materiales más livianos que van en suspensión. Y esos materiales en suspensión son los que le dan el color al río, le dan el color de turbidez. Cuando vemos el río Magdalena totalmente café, es porque lleva muchos sedimentos en suspensión y eso le da el color café. ¿Qué controla que los ríos lleven sedimentos, más o menos sedimentos? Hay unos factores naturales y esos factores naturales son las características del área geográfica o de la cuenca. Si las montañas son muy inclinadas y tengan mayor fuerza para arrastrar sedimento, cuánta precipitación cae en la región, si la zona es muy lluviosa o poco lluviosa, si hay mucha evaporación o no hay evaporación, o sea, el agua disponible para erodar los sedimentos. También las características de los suelos de la cuenca. No es lo mismo un suelo volcánico, rocoso, muy fuerte, que un suelo que se descompone muy fácil o una roca. La geología es muy importante, porque si las cuencas tiemblan mucho o hay muchos terremotos, estas cuencas pueden generar sismos o temblores, y los temblores generan derrumbes, y los derrumbes generan sedimento que van a los ríos. Estas condiciones naturales que las estamos mostrando acá, si hay cobertura de bosques, como es la red de drenaje, como es la inclinación de las montañas, cuánta agua tenemos disponible, cómo es el clima de la región para producir sedimentos o generar erosión. Y hay otras características de origen humano que alteran los suelos. Esas características de origen humano son cuando quitamos los bosques, que se llama deforestación o la tala de los bosques, dejamos los suelos descubiertos y eso genera propiedades para que el suelo pueda ser mejor arrastrado por la lluvia. La minería, la agricultura, la urbanización, la urbanización o cuando removemos sedimentos en las ciudades para generar expansión urbana. Estos son otros factores. Entonces, de un lado tenemos factores naturales y de otro lado tenemos factores de origen humano que causan que haya erosión o transporte de sedimentos en los ríos. Ahora, hablemos de los ríos en Colombia. Este es un modelo de elevación digital donde se ve el país desde el sur, Ecuador está más o menos por acá abajo, y observamos hacia el norte, esta es la península de La Guajira, tenemos la cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental. Colombia es un país que tiene una combinación de características que no la hay en ninguno de los ríos del continente americano ni en el mundo. Y es, primero, tenemos tres cordilleras. Todos los ríos de Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina tienen una sola cordillera de los Andes. Nosotros tenemos tres cordilleras. Estas tres cordilleras nos generan unos valles muy profundos, como el Valle del Cauca y el Valle del Magdalena. Estamos en la zona intertropical. Esta zona intertropical está localizada más o menos en esta región, acá arriba, donde hay una alta radiación. El sol está continuamente encima de nosotros, perpendicular. Nosotros no tenemos estaciones como otros países de latitud 30 grados para arriba, etc. Y esa alta radiación genera que el agua se evapore mucho. Y como el agua se evapora mucho, pues se forma en esta región nubes. Vapor de agua forma nubes. Y los vientos que vienen del norte en el globo y los vientos que vienen del sur, vientos del norte y vientos del sur, hacen que toda esta banda nubosa se junte en la zona intertropical. Se llama intertropical porque está entre los trópicos o la zona ecuatorial. Colombia y nuestros ríos están en esa zona. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos debajo de una cortina de nubes continuamente, la cual se mueve hacia el norte o hacia el sur y nos da la estacionalidad del clima, la que teníamos hace unos años, porque esa estacionalidad ya ha sido un poco alterada por el cambio climático y otros efectos. Entonces, estos ríos, miren las montañas, montañas altas con pendientes. El río Magdalena, ya para hablar de la cuenca que nos sitúa hoy, el río Magdalena es muy importante porque tenemos seis vertientes, seis lados de las cordilleras, tres cordilleras por dos, seis vertientes. De las seis vertientes, dos y dos son seis, de las seis vertientes, cuatro vertientes fluyen en la cuenca del Magdalena, que son la cordillera occidental, esta vertiente hacia el Cauca, la cordillera central, esta vertiente hacia el Cauca, esta vertiente hacia el Magdalena y esta vertiente, la oriental, hacia el Magdalena. Solo dos vertientes que fluyen hacia el Orinoco y hacia la Amazonia o estas vertientes del Pacífico no están incluidas en la cuenca del Magdalena. Entonces, nuestros ríos están en una zona activa geológicamente con una alta señal del clima de alta precipitación para generar erosión y con unas montañas muy empinadas para que los ríos bajen con alta potencia para generar y transportar sedimentos. Aquí les estoy poniendo un mapa del Ingiomina, Servicio Geológico Nacional, sobre los sismos que hay en Colombia, los temblores mayores de magnitud de 4. Esta es una base de datos hasta el año 2010 y observen, parece un mapa como lleno de agujeros de metralleta. Este país se está moviendo continuamente y ese movimiento sísmico de temblores que no notamos en estos momentos y que están ocurriendo genera también que la tierra sea un poco inestable y se generen deslizamientos y mayores aportes de sedimentos. Iniciamos hace más de 10 años la primera base de cuántos sedimentos llevan los ríos del país hacia el mar. Esta fue una base que habíamos publicado en Journal of Geology y empezamos a analizar los ríos de Colombia. Después nos surgió a los años una pregunta y era, ¿qué es lo que controla? ¿Cuáles son los mecanismos que controlan que el río Magdalena sea el sistema hídrico con mayor erosión de todo el continente americano? Más que el Orinoco en Venezuela, más que los ríos de los llanos orientales, más que el Amazonas, más que el Paraná, más que el San Francisco en Brasil. ¿Qué era lo que hacía que el río Magdalena tuviera unos índices de erosión tan altos? Entonces, quiero poner acá por qué es importante la cuenca del Magdalena. Esta es una diapositiva también de Tomás Welsburger de TNC, de la importancia del río. Tiene el 86% del PIB, o sea, de la producción de la producción económica en el país, el 86% viene de la cuenca, 75% de la actividad agropecuaria, genera el 70% de la hidroelectricidad en Colombia. Es importante señalar que Colombia, la energía en Colombia, el 66-67% proviene de nuestros ríos, de los embalses hidroeléctricos, y el 33% restante proviene de las centrales térmicas a partir del gas. Entonces somos un país que dependemos mucho de la hidroelectricidad. El 90% de la energía térmica viene también de la cuenca del Magdalena, que está en esta parte, y le provee agua a 30 millones de personas. Según el último censo en Colombia estamos en 47 millones de personas, de los cuales 32 millones de colombianos vivimos en la cuenca del Magdalena. Estamos en una densidad de habitante por kilómetro cuadrado de 160 habitantes por kilómetro cuadrado. Y comparémonos con el Amazonas tiene 0.2 personas por kilómetro cuadrado. Entonces tenemos un orden de magnitud, 100 personas más o 150 personas más que la cuenca del Amazonas, y tenemos 100 personas más que la cuenca del Paraná, que comparte varios países también al sur. Quiero hacer este paréntesis de los servicios ambientales de los ríos y las cuencas. Proveen hábitats físicos para especies, controlan inundaciones y proveen servicios como el agua. La calidad de las aguas también está dependiendo de las cuencas. Hay conectividad con los lagos, con las zonas de inundación, con las ciénagas. La composición biótica o de organismos vivos que viven en el río y en las ciénagas conectadas. Pero todos estos servicios ambientales de un río están expuestos a unas presiones de origen humano, como minería, represas y embalses, agricultura intensiva, construcción de diques, sobrepesca y deforestación. Este tema de la deforestación es al que nos vamos a referir ya enseguida, es uno de los que mayor tienen impacto en la crisis ambiental que vive Colombia en estos momentos y la cuenca del Magdalena. Estas son unas imágenes tomadas del colombiano, estos son cultivos de cocaína acá cerca en Antioquia, yendo hacia Puerto Valdivia. Observen en el paso del tiempo, cuando se va la cocaína, generamos deforestación, tumbamos el bosque nativo, sembramos coca, después generamos desertificación, los suelos quedan expuestos en algunas partes y en zonas donde no hay mucha precipitación, estos se vuelven desiertos. Y observen todas estas cicatrices de las montañas acá en Antioquia, miren estas cicatrices. Estas cicatrices no son naturales, son cicatrices expuestas por la deforestación y vienen los derrumbes, en términos geológicos de deslizamiento, perdón, pero los derrumbes, los grandes derrumbes, y estos derrumbes ocasionaron todos estos flujos de lodo en Puerto Valdivia, abajo, donde hubo unos pocos muertos en el desastre invernal del 2010-2011, y observe cómo todo esto está lleno de pantano y se inundaron toda la parte de abajo por estos deslizamientos de las montañas enseguida. Entonces, la deforestación es un punto muy importante y vamos a hacer, John me va a acompañar para que nos quede claro un concepto de lo importante que son los bosques en los ríos. Entonces, acá tenemos una reproducción muy, muy primaria, pero bueno, de un bosque. Vamos a echar una cantidad de agua como si fuera la lluvia en esta, aquí que nos caiga, en este bosque. Y repartirlo un poco por los lados para que se vea que está lloviendo. Eso. Bueno. Aquí, observen, aquí hay un punto porque la matica ya estaba muy mojada, pero bueno. Pero aquí está reteniendo agua. Ahora, vamos a ver, cuando quitamos el bosque, cuánta agua sale y vamos a echar la misma cantidad. Esta es ya una zona totalmente deforestada y sin bosque. Perdimos los suelos orgánicos que nos daba el bosque. Y vea cómo sale el agua. Sale totalmente directa. Vimos en la, y echamos la misma cantidad, el mismo volumen. Observamos que donde hay bosque, hay una esponja. Bosque absorbe el agua, pero donde no hay bosque, no está esa esponja. Entonces, los bosques actúan como esponjas en el ciclo hidrológico y permiten que cuando cae la lluvia, los bosques y sus suelos absorban agua y no la liberen tan rápidamente al río. Por lo tanto, se controla la erosión y se controla que los ríos no tengan demasiada agua para las inundaciones. Pero cuando quitamos los bosques, se pierde ese efecto de esponja y el agua fluye directamente sobre el suelo. Es como cuando uno está al lado en una construcción y está en una montaña en una construcción, usted ha visto y cae en un aguacero, toda el agua baja por el pavimento y por las canales y las canaletes y baja totalmente turbia. Eso es un servicio ambiental muy grande que nos generan los bosques, sobre todo en cuencas como las nuestras, ríos que son muy empinados, porque en ríos más planos pues vaya y venga, pero en ríos muy empinados generamos un efecto que el agua fluye muy rápido y arrastra mucho sedimento. Esta es una imagen tomada de Tomás León Sicard, que trabaja en la Universidad Nacional en Bogotá, presentada en el Foro Nacional Ambiental en el 2011, Y observen, tenemos ya 5 millones de hectáreas en estado de desertificación. Estos son unos bosques seco tropical que existía en la cuenca del Cesar, que es un sistema del río Magdalena. Esta era como se veía, este es un estudio del Instituto de los Recursos Mundiales que está localizado en Washington. Es uno de los institutos que mejor trabaja la parte global de los ríos, los océanos, las costas. Este es un estudio de Carmen Revenga donde se calcula que la cobertura de bosques de toda la región andina y de Colombia era el 90% antes de los asentamientos humanos, sin ir tan atrás, antes de 100 años que empezara más o menos el impacto en el país. Esta es una situación de los bosques que quedaban al año 2000 en toda la cuenca del Magdalena, este es de Nature Conservancy, y ellos dicen que queda el 23% del bosque al año 2000. Pues nosotros en la Universidad de AFIT con el Instituto Humboldt repetimos el ejercicio al año 2005 y generamos este mapa junto con el Instituto Humboldt de los bosques que quedaban en la cuenca del Magdalena al año 2005. Y en los cálculos nuestros nos da menos del 10% de los bosques originales quedan actualmente en pie en la cuenca del Magdalena. Esta es una base global de toda la deforestación que ha habido en la cordillera de los Andes, desde más o menos un poco abajo de Perú, Ucayali y Marañón, los ríos que forman el Amazonas, hasta la cordillera de los Andes. Observen, los rojos son deforestación, los mayores impactos de deforestación en la cuenca, en toda la cordillera de los Andes, están acá en la parte central de Colombia. Bueno, en el 2010, IDEAM, por fin el gobierno, empieza a hacer un ejercicio un poco juicioso de cuántos bosques se pierden en el país. Esta tasa de deforestación, de cuántos bosques se pierde, la presentó en el año 2010 en un foro liderado por Semana y El Espectador en Bogotá, y encontramos que Colombia al año 2010 deforestaba 336 mil hectáreas por año de bosques. Este es un área, para dar una impresión similar al departamento del Atlántico en el mapa, que se pierde cada año. Entonces cada año perdemos un área de un departamento de esos que se nos está yendo de bosques. Cuando uno hace el ejercicio y pone a la FAO es Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, que es la que mejor reúne cómo están los bosques del mundo, y uno pone a Colombia con esas tasas de deforestación, Colombia está entre los 7 primeros países del mundo con mayor tasa de deforestación, entre los 7 primeros. O sea, estamos en el top 10 de los países más tesos y mejores en deforestación. Pero el punto es que Colombia apenas ocupa el 0.1% del globo de la parte continental de la Tierra. Entonces, y genera el 5% de la deforestación global. O sea, ¿cómo es que un país que cubre apenas una arena, un puntico en el mapa, genera un grano más grueso de deforestación de un orden de magnitud mayor? Empezaron a salir, estos son avisos de prensa, por ejemplo, lo que hemos perdido Amazonia, los reclamos de la Tierra Negra, detener las motosierras, estos son editoriales del Tiempo, por ejemplo, en esa época. Y la semana pasada, el ministro de Medio Ambiente, Juan Gabriel Uribe, junto con Omar Franco, el director de el IDEAM, socializaron en Bogotá la nueva tasa de deforestación del país. Y encontraron que estamos en 296 mil hectáreas entre el 2011 y 2012. Aquí hay un punto en el cual tenemos que revisar un poco esto, porque ellos dicen que caímos más o menos 90 mil hectáreas con respecto a los números que les mostré anteriormente. Entonces, que eso pone al país en que nos está yendo muy bien. El punto de esto es que las dos metodologías entre el muestreo anterior y en este muestreo son de escalas distintas. Esa crítica constructivamente se tendrá que trabajar con el gobierno. Pero vamos a este. Este es el nuevo mapa de deforestación en Colombia. Quiero que miremos la cuenca del Magdalena. Les voy a señalar la cuenca del Magdalena. Toda esta es la cuenca del Magdalena. Observen que ya prácticamente no quedan bosques en la cuenca del Magdalena. Lo de color claro es sin bosques y lo de color verde es con bosques. Y el color rojo son todos los bosques que se perdieron en este periodo de tiempo entre el 2011 y 2012. Ya en la parte andina, el pulpo de deforestación, ya no le queda casi comida para alimentarse en la región andina. ¿Qué hace el pulpo? El pulpo es como los cultivos de coca salen para donde haya que irse y donde esté la comida. El pulpo se está extendiendo en toda la región de la Amazonia, en las cuencas de Putumayo, Caquetá, Paporis, etcétera, en toda esta región. Y observen que en este periodo el Amazonas es casi el 50% de la pérdida de los bosques en Colombia. Y miremos los Andes, lo poco que nos queda en los Andes es el 30%. Esto sigue siendo muy preocupante porque cuando ponemos estos números acá, ya Colombia no está en el 7, Colombia queda en el punto 12. Pero hay que demostrarles que si uno remueve a Brasil y a Indonesia, que son los países que generan el 50% de la pérdida de los bosques en el mundo, si los removemos y los filtramos, quitemos a esos grandes que producen deforestación y dejemos solo los países que no son continentales, pues Indonesia no es continental, pero Brasil sí, Colombia en este caso sube inmediatamente al tercer lugar y en el caso del último año del 12 subimos al puesto 8. O sea que no es que estemos tan bien todavía. Esto salió la semana pasada, delito de alto impacto. Este es un editorial del Tiempo el domingo anterior. Inmediatamente salió lo de la tasa de deforestación. El Tiempo sacó este editorial diciendo que todavía es un delito y que este es uno de los delitos de mayor impacto en todo Colombia, la deforestación. Esto es, por ejemplo, ya El Espectador pone un agujero en el pulmón del mundo, todo lo que está pasando en la Amazonia. Y quiero entrar a unos comentarios políticos. Los países pobres dragan y los ricos hacen obras hidráulicas. Imagínese reforestar todas las cuencas, el 75% del territorio andino. Andrés Uriel Gallego, exministro de Transporte. No es reforestar, es que no tenemos que ir a la cura, tenemos que ir a la prevención. No es tener que reforestar todo el país. Es conservar lo que queda de los bosques del país. Debería ser visto de otra forma. Según el panel de cambio climático, el 18% del calentamiento global se debe a la ganadería. Miren Colombia. Colombia, entre el 84 y el 2000, pasó a generar potreros, perder bosques y generar potreros, de 16 millones de hectáreas a 51 millones de hectáreas. Casi cuatro veces multiplicamos potreros en el país, casi. Yo no quiero que esto lo vean ustedes como que yo tengo una tendencia antiganadera o que soy esto anti o anti, no. Estoy mostrando simplemente números. No, la ganadería es importante, la agricultura es importante, la minería es importante, todas esas actividades son importantes en la economía de un país. Lo que estoy mostrando son las cifras del crecimiento exponencial de esos impactos y de la falta de políticas del gobierno central hacia esos impactos. Miremos la minería. Esta es una base de datos que hizo un estudiante nuestro en la maestría en Ciencias de la Tierra. Fue muy dispensiosa haciéndola en Bogotá, de la cuenca del Magdalena, empezando en 1945 y yendo hasta el año 2000. Observemos cómo va el carbón, explotaciones de carbón, cómo va la explotación de esmeraldas y cómo va la explotación del oro. Observen, en los años 80, alrededor de los 80, es donde empezamos un boom de producción minera fuerte dentro de la cuenca del Magdalena. La minería irresponsable genera esto. Este es un río que está saliendo aquí al río Cauca. Miren estas aguas totalmente rojas. Estas aguas son rojas porque son sedimentos ferrosos que vienen de toda esa región de Caucasia y Tarazá, salen al río Cauca. El río Cauca es muy turbio. No crean que el Cauca es cristalino acá, pero van el cambio de color. Miren acá cómo se ve. Y esta es la minería irresponsable e ilegal de toda la región de Antioquia Baja, que produce que los suelos queden descubiertos, las lluvias cojan estos suelos y los lleven a los ríos y aumenten su turbidez y el transporte de sedimentos. Actualmente queremos unir la economía con la erosión, la economía con los ríos. Este es un ejercicio que cogimos del Banco de la República desde 1930 y pico hasta el año 2007. De cuánto cada actividad económica ha crecido en la cuenca del Magdalena: agricultura, minería, urbanización y energía. Estas variables alteran los suelos porque Para construir embalses hay que hacer cambios en los bosques, cambios en los terrenos, para la agricultura lo mismo, para la minería y la urbanización ni hablar. Miren, en los años 80 más o menos, iniciamos un quiebre fuerte en el país, años 80, donde estas actividades empiezan a tener, nuestro sistema económico empieza a depender en el PIB bastante de estas actividades, pero estas actividades alteran los suelos. Y cuando vemos los ríos del Magdalena, en toda esta región, los principales ríos desde los años 80, empiezan los ríos a volverse más turbios y a transportar mayores sedimentos. Esto es un efecto ficticio porque estas series hay que ponerla numéricamente mejor, pero inicialmente genera una hipótesis de que la economía, como se ha visto en otros ríos del mundo, sí tiene impacto en los suelos. Ya hicimos una actualización del río Magdalena al año 2011 y hemos incrementado en un 32% todos los sedimentos y la erosión del río Magdalena. En número de volquetas, cuando convertimos los sedimentos que lleva el Magdalena en suspensión, aguas abajo, antes del canal del dique, de llegar a Barranquilla, y si convertimos eso a número de volquetas de 6 toneladas, el Magdalena produce 15 millones de volquetas al año. 15 millones. Ahora, el ejercicio bonito de esto sería ponerle cuánto vale una volqueta. Estos días nos pusimos al ejercicio, hombre, el viaje de una volqueta al día vale tanto, pero estamos un poco imprecisos, hay que unirlo más cuánto vale en el país. 40 mil volquetas al día y 1.650 volquetas por hora. Imagínense en el río al frente, en Calamar, antes de Barranquilla y el canal del dique, usted está viendo pasando cada hora 1.650 volquetas llenas de 6 toneladas. Eso es lo que transporta el río. El punto es que esas volquetas tienen un costo, porque esas volquetas hay que dragarlas, hay que quitarlas del río para que el río sea navegable, tiene un costo. Bueno, en nuestro viaje hacia el mar ya vamos a llegar a las zonas inundables. Las zonas inundables, los ríos es un sistema continuo como se los mostró en la primera diapositiva. Desde las montañas los ríos llegan a las ciénagas, después llegan a la zona costera y esta zona costera se comunica con el mar. Por lo tanto, lo que hacemos en los ríos y en las montañas se transfiere unidireccionalmente, aguas abajo, hacia la costa y hacia el mar. Los planos de inundación. Ya estamos llegando a la costa. Los ríos, cuando pierden gradiente, cuando ya pasan de las montañas y el río baja suavemente, los ríos, en general, depende de algunas características, se vuelven curvilíneos o meandriformes. Estos meandros son muy importantes, limitados por las montañas. Hagan de cuenta que este es el río Magdalena. Ya cuando entra antes de Barranca Bermeja, plano, y entra antes de Barranca, y el río sigue plano, y después sigue hacia la región de la depresión Momposina, Magangué, Mompox, etcétera, se abre Puerto Bravo y después sigue hacia Barranquilla. Estas zonas inundables, de hecho tenemos zonas inundables desde Puerto Triunfo, perdón, en Antioquia, están limitadas por la cordillera, por las montañas de la cordillera oriental y las montañas de la cordillera central. Estos son los planos de inundación de los ríos. Cuando llueve mucho, estamos en invierno, los ríos se inundan y ocupan el espacio que les corresponde. Sin embargo, cuando se genera la erosión, las inundaciones, y tenemos casas o pueblos ocupando las zonas de inundación del río, decimos que esto es un desastre natural. Y le llamamos desastre natural porque, ¿cómo es que el río nos inundó? El río nos inundó porque el río está ocupando su propio espacio. Entonces, una cosa es construir donde se puede o construir donde no se puede. Y esto es vulnerabilidad y exposición. Nuestras comunidades en Colombia viven al lado de donde se inundan los ríos. ¿Por qué? Porque no tuvimos normas ni planes de ordenamiento territorial rígidos que pusiéramos a todas estas personas a vivir en la parte alta donde no están expuestos a inundaciones. Y esto es lo que vemos. Nuestros ríos se inundan, las casas se inundan, deja toda esta sensación de... Pero al punto que vamos a ir es cuando el río Magdalena llega a la depresión Momposina. La depresión momposina es una batea, hagan de cuenta una ponchera, las poncheras para lavar ropa, donde en esa ponchera llega todo lo de las montañas centrales del país de los Andes. Y esta es una imagen Google del río Magdalena. El río Magdalena va por acá, uno de los brazos, este es el pueblo de Mompox. Por acá otro brazo del Magdalena, véanlo por acá. Y estos dos brazos se unen acá abajo en Calamar, antes de Calamar. Y miren, todo esto son ciénagas, 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 ciénagas. Estas ciénagas son la esponja que controla las inundaciones de ahí, de aguas para abajo, del río Magdalena. Vamos a hacer un símil de esa esponja. Y mientras John Byron va llenando la esponja de agua, perdonen lo rudimentario de la esponja, con el patrocinio de Esponjas Medellín, pero así trabajan los humedales y las ciénagas. ¿Qué es este gráfico? Es una batea donde cuando hay invierno en la parte alta del río, llega mucha agua y estas ciénagas absorben y suben el nivel y absorben todo el agua. Pero cuando entra en época seca el río y el río ya no trae casi agua a las ciénagas, para que el río aguas abajo no se quede sin agua y no se quede seco, las ciénagas son hermosas y las ciénagas llegan y hacen esto. Le escurren otra vez agua al río para que el río mantenga su nivel y mantener los servicios ecosistémicos aguas abajo. Es una esponja. Ahora, ¿cómo alteramos esa esponja? Pues esa esponja la alteramos si le ponemos mayores sedimentos. Y es este caso. Yo, no te me vayas. Vamos a coger este. Y hagan de cuenta que esa ciénaga que está acá, le vamos, miren el agua, no se ha inundado la ciénaga. La parte alta del bíquer o la parte alta de este vaso es donde se va a inundar la ciénaga. Pongámosle mayores sedimentos, vamos a exagerar, por supuesto. No estoy echando más agua, no estamos sirviendo más agua en el coso. Mire cómo sube el nivel. Porque estamos disminuyendo la capacidad de almacenar agua de la ciénaga. Lo mismo en un río, en un cauce pasa lo mismo. Ya se va a inundar, más sedimentos. Uy, se nos acabaron. Y empezó a inundarse la ciénaga. Porque le disminuimos su capacidad de almacenamiento o de amortiguación. Muy bien. Eso es lo que sucede. Parte del problema de la depresión momposina y de nuestros ríos, porque se inundan tanto. Entonces, el discurso que ya voy a seguir es, más tarde hago un comentario, es si le ponemos más sedimentos a las ciénagas, a pesar de que tengamos el mismo aporte de agua, las ciénagas se inundan con mayor frecuencia y mayor magnitud. Estos son unos modelos, no me voy a frenar acá, esta es la depresión momposina, este es el río Magdalena y todo un modelo conceptual. Y estos son unos análisis que hemos hecho con satélite de conectividad de la depresión momposina, etcétera. Pero esto nos ha permitido concluir que la depresión momposina, todo ese sistema de ciénagas de más de 1.800 kilómetros cuadrados, almacena o retiene entre el 20 y el 45% de los sedimentos del Cauca, Magdalena y el río Cesar, junto con el San Jorge. ¿Qué pasa? ¿Esto qué importa? Esto importa mucho. Porque si esa esponja que la tenemos acá deja de funcionar y de absorber, cortamos esta esponja a la mitad, pues absorbe menos. ¿Qué pasa? Aguas abajo en el Magdalena, los eventos de inundación en Barranquilla, Bahía de Cartagena, Magangué, todos los pueblos ribereños se van a volver mucho más fuertes. Por lo tanto, vamos a gastar mucho más plata en mitigar las inundaciones en ciudades costeras y en ciudades aguas abajo de ahí del río Magdalena. Voy a ir pasando ya rápidamente por esto. Esto fue Venezuela en 1999, miren estos flujos. China en el 2010, todo esto le llaman cambio climático. Esto fue Colombia 2010-2011, Colombia se ahoga, se generó Colombia Humanitaria, el paro, las pérdidas de la infraestructura del país. Pero vamos al caso que nos duele, Medellín. Cuando uno no le tocan, sino, cuando uno le tocan la casa y le tocan a su familia, uno ahí siente que la cuestión es en serio. Entonces, esto es Medellín. Esto es Comuna 13. Miren los deslizamientos de la Comuna 13, tremendos. Esto es sector del Poblado. Miren, aquí hay un problema muy fuerte porque este es el deslizamiento de la Cola del Zorro. Esto es estrato 6, donde generalmente los países subdesarrollados creen que los desastres y la vulnerabilidad no llega a los estratos altos, sino que es problema de estratos bajos. Este es un tema que tocó a Medellín mucho porque los estratos altos vieron que el desorden ambiental de las colinas de Medellín están impactando todo esto. Esto tiene problemas, aguas subterráneas que se filtraron y no fueron bien cogidas por los ingenieros, pero también cómo hemos puesto todos estos edificios en estas colinas y quitado la capacidad de esponja de esas colinas y los bosques, que no amortiguan toda la lluvia, y cuando viene la lluvia, pues el agua, ya ni los colectores de las alcantarillas de la ciudad aguantan y resisten aguaceros fuertes porque no hay suelos que lo retengan desde la parte alta. Entonces todo esto baja por los balsos, por todas esas lomas, y eso se va, y este es un aguacero muy fuerte que cayó a los balsos abajo a Guacatala. Y miremos Palmas, Dios mío, miren, todo esto es remoción de bosques para poner casas, y miren todos los deslizamientos más el desastre de la carretera de Palmas y coronas de deslizamientos, etcétera, y todos los problemas que hemos tenido. Esto cuesta plata. Ahora ya vamos al mar. Quiero volver a poner esta gráfica, los ríos vuelven desde las montañas y llegan al mar. Todo lo que hagamos en las montañas y en nuestras ciudades y pueblos se ve en el mar. Estas son imágenes, algunas de Estados Unidos, no todo lo malo pasa en Colombia, Estados Unidos, las costas de Estados Unidos, Delaware y muchos estuarios desde Washington hasta abajo hasta la Florida están completamente en una calidad ambiental menor de 2 sobre 5. Este es un informe de Universidad de Maryland y del National Geographic, etc. Y allá también se mueren los peces, hay mercurio, miren todo este, las aguas putrefactas. Y cuando los ríos salen al mar, estos sedimentos turbios de los ríos se encuentran con las aguas cristalinas del mar. Y en Colombia tenemos muchos impactos de los ríos llegando al mar. Casos arrecifes, Islas del Rosario que vamos a hablar, Sanguianga, en el Pacífico, Gorgona, Canal del Dique, Golfo de Urabá, etc. Bueno, antes de entrar al mar, miren la pesca que tenía el río Magdalena. La pesca que tenía el río Magdalena en 1900, a finales de los 80, 80 mil toneladas de pesca artesanal. De hecho, en Semana Santa nosotros comíamos el bagre del Magdalena. El bagre que ustedes compran actualmente viene del Mekong. Llega en dos semanas, llega desde Vietnam, congelado. Y la libra es más barata que el bagre del Magdalena. ¿Por qué? Por oferta, demanda, etcétera, etcétera. Y miren, actualmente estamos, pues al 2008, en 7 mil toneladas. Hemos perdido más del 90% del recurso de pesca del río. Esto es por impacto del hombre, contaminación y sedimentos. Bueno, los sedimentos del Magdalena llegan también a la bahía de Cartagena por un canal que se llama el Canal del Dique. Aquí en el río Magdalena pasa la depresión Momposina. Este es Barranquilla, todo esto es Barranquilla. Pero antes de Barranquilla, el río tiene un canal que se viene por todo esto, y llega a la bahía de Cartagena. Por lo tanto, parte de la erosión del país llega directamente a la bahía de Cartagena. Y de ahí, en la bahía de Cartagena, sale los sedimentos al mar e impactan los arrecifes de Islas del Rosario. Esta es una gran discusión nacional. Todavía hay grandes opositores de que el Magdalena sí está impactando las islas. Quienes hemos trabajado en las islas sabemos que sí, hay evidencia científica, pero se lo tenemos que comprobar al país. Esta es una publicación, primera vez que nos juntamos un grupo con el INVEMAR, lideramos esto, que era reunir cuántos corales estaban muertos y los sedimentos. Déjenme explicarles, este es 1985 hasta el 97 y estos son los sedimentos que llegan a las Islas del Rosario. Observen las aguas como se vuelven turbias en el 91 y observen cómo se mueren los corales en el 85. O sea, cuando pongo las aguas más turbias, los corales se mueren mucho más. Recientemente con la doctora Elvira Alvarado publicamos en esta revista la cantidad de corales vivos que queda el 21% de todos los arrecifes de Islas del Rosario. Islas del Rosario recibe 1 millón de turistas al año, que le genera mucha plata, ingresos a Cartagena, eso tiene un costo, un servicio. Tiene más de 3,000 personas y pescadores que viven de la pesca de esos arrecifes. ¿Qué vamos a hacer con esas 3,000 personas cuando se acabe todo esto, toda esta pesquería y todos estos arrecifes? ¿Quién las va a sostener? ¿Van para los cinturones de pobreza de Cartagena? Lo mismo pasó en la Ciénaga Grande de Santa Marta. 6,000 pescadores de la Ciénaga Grande, cuando el impacto grande de la carretera, se tuvieron que ir a los cinturones de miseria de Barranquilla y de Cartagena. Entonces, movemos una gente por un impacto ambiental, la movemos y creamos un problema social. Ahora, miremos el canal del dique. La llegada a la bahía de Cartagena, vean esta turbidez. El 5%, unos cálculos recientes nuestros, 5% de la erosión de la parte central del país llega a la bahía de Cartagena. 580 mil volquetas al año y 1,500 volquetas al día. Bueno, voy a saltar esto. Estas son unas imágenes recientes de satélite, estamos haciendo un ejercicio muy juicioso. Aquí no muestro los modelos por esto porque pues no es el tema de la charla, les voy a explicar. Lo que ven en negro, acá, esta es Tierra Bomba, esta es la bahía de Cartagena. Lo que ven en negro es el continente y lo que ven en diferentes tonos de colores son la cantidad de sedimentos que tiene el mar o las aguas que llegan a la bahía de Cartagena. Repito, para localizarnos, esta es la bahía de Cartagena, Tierra Bomba. Esta es la isla de Barú, esta es la bahía de Barbacoas. Por acá viene el canal del dique que saca todos estos sedimentos y estas son las islas del Rosario. Los colores rojos, o rojos y amarillos y rojos son sedimentos del río, sedimentos que vienen del canal del dique. Si estamos en un arrecife coralino, todo debería ser transparente. Entonces, mientras más rojo el color, es que la tierra es más turbia. Y observen algunas épocas del año 2008, 2010 y 2011, las islas del Rosario. Las islas del Rosario deberían estar en este color azul del mar. Y observe cómo por acá viene desde el río Magdalena al norte, sale por la bahía de Cartagena y viene por acá. Observen toda esta turbidez acá en las Islas del Rosario, desde esta bahía, desde este y desde el Magdalena. Observen otra vez toda esta parte. Miren cómo se colapsa el sistema acá. Observen cómo sale por esta bahía toda la turbidez del canal del dique o río Magdalena por la bahía de Cartagena y por acá, y llegando a las islas. Miren cómo llegó todas estas islas. Esto quiere decir que los arrecifes están debajo de un río en estos momentos. Los arrecifes están cubiertos por un río. Miren acá. Los arrecifes están cubiertos por río acá y por río acá. Provenientes de la bahía de Cartagena y de Tierra Bomba. Esto tiene grandes implicaciones porque eso es conectar ya la montaña al mar. Como la erosión desde la montaña la estamos transfiriendo por medio de un canal que hizo el hombre y rectificó el hombre, canal desde 1571, construido por los españoles y después lo rectifica el gobierno a partir de 1924. De hecho, este canal tiene prácticamente 80 años de intervención reciente. O sea, la pérdida de los corales que hemos reportado es en los últimos 30 años. Hemos perdido un parque nacional natural en el 80% y los servicios ecosistémicos de un arrecife de esos en los últimos 30 años, no en los últimos 100 años. Bueno, este es un ejercicio que mostraba cuántos sedimentos salían de los ríos al mar antes, hace 50 años, antes del hombre, y ahora con todo el impacto del hombre. De todos los ríos de Sudamérica, el Mississippi y el Magdalena son los más impactados en sedimentos saliendo al mar en los últimos 50 años. Bueno, ahora el discurso. La erosión y todo esto es el cambio climático. Es que está lloviendo mucho, es que el cambio climático, el CO2 y el dióxido de carbono, pra. Nosotros le hemos propuesto al gobierno, no creemos tanto en el cambio climático. Sí creemos que haya cambio climático, Pero creemos que la aceleración de todo lo que está pasando, inundaciones, derrumbes, etcétera, se debe, estamos teniendo más deslizamientos, más inundaciones, estamos teniendo más erosión, o al cambio climático o al impacto humano. Al cambio climático global o al impacto humano. Miremos el cambio climático global. Estas son las últimas imágenes al 2007, no ha salido el último informe del panel global, donde todas las regiones del mundo no se registra más del 7% de incremento en lluvias en todas las regiones del mundo. Miren, por ejemplo, América Central está disminuyendo la precipitación acá. Pero en general no hay mucho cambio. Algunas regiones sí están aumentando, otras no. Pero si se une todo el planeta Tierra entre 1950 y 2000, solo el 7% se ha incrementado las lluvias. En Colombia nosotros estamos tratando de hacer este ejercicio y es... Estas son las lluvias en el río Cauca, por ejemplo, en varias estaciones. Aquí pongo solo dos. Desde 1930, distintos promedios de lluvia desde 1930 hasta el año casi 2010. Y observen, la precipitación incluso está bajando. No estamos teniendo mayor lluvia. Pero los ríos sí están teniendo mayores sedimentos y mayor caudal. ¿Cómo así que el río consigue tener más agua si está lloviendo lo mismo o lloviendo menos? ¿Por qué? Porque los ríos no pueden almacenar. Todo el agua no se almacena en los bosques, no se almacena en los bosques, sino que corre directamente y llega directamente al cauce. O sea, la esponja, como le hemos quitado la vegetación y hemos alterado los suelos, no absorbe y cae la lluvia y le llega más agua a los ríos. Pero no porque llueva más. Es una hipótesis. Estas son unas tendencias de precipitación en Colombia del grupo de Germán Poveda, Universidad Nacional, gran climatólogo con un excelente grupo, presentado en San Francisco hace 2 años, y observen las tendencias de precipitación. Azul es que la precipitación está disminuyendo las lluvias en la parte central del país y rojo es que aumentan. ¿Qué se ve acá? Que los ríos del Pacífico sí está lloviendo más, pero que toda la parte central de Colombia está lloviendo menos. Pérdidas económicas. 7.8 billones de pesos perdió el país en infraestructura, subsidios, etcétera, en el desastre invernal. 1.100 desastres reportados. Vea, 62% fueron inundaciones y 29, miren, casi el 30% fueron deslizamientos. O sea, la falta de retención ya de los suelos que tenemos. El Banco Mundial hizo un gran ejercicio. Este es para aquellos muchachos que estén acá, que estudian biología, ciencias ambientales, etcétera. Les recomiendo, este es un mamotreto grande, que es el informe del Banco Mundial para la reducción de la pobreza en Colombia. Toma todos los aspectos, ciudades, atmósfera, etcétera. Y este estudio es lo más serio que se ha hecho de las cuentas ambientales del país. Y estas cuentas ambientales dicen que perdemos en erosión. Erosión son derrumbes. Los derrumbes hay que quitarlos con volquetas. Las volquetas valen, las dragas de los ríos. ¿Cuánto nos valen las inundaciones en la gente? Y todo esto perdemos por erosión 3.44 billones al año. Esto puse, es el 25% de lo que perdimos en el desastre invernal, pero cada año. Entonces miren la cantidad de plata que nos vale esto y está mal calculado. ¿Por qué? No tenemos leyes y normas para cuidar los suelos. Y un punto es que los suelos no están en la genética del colombiano. Los suelos no son un recurso. Los suelos para nosotros es un tierrero. Pero los suelos dependen de la agricultura, los suelos dependen de los bosques, los suelos sostienen la geología y las geoformas. Los suelos es un recurso que nos tiene que entender, tenemos que educar que los suelos son un recurso y lo estamos perdiendo. Entonces, finalizo ya, uno de las soluciones de esta crisis ambiental, una de las soluciones es cómo transferimos la ciencia, la investigación hacia los tomadores de decisión, gobierno, sector privado, etcétera, sociedad, cómo generamos ese puente entre ciencia y tomadores de decisión. No es sencillo, porque este vínculo no lo tenemos en Colombia. Y ese vínculo no lo tenemos porque no tenemos ni quienes nos hagan el vínculo a los científicos con el lobby o con los tomadores de decisión, o porque los científicos están por allá en su cuarto y no les interesa salir, pero la sociedad tiene que decirle a los científicos: necesitamos su ciencia para que tomemos buenas decisiones y no sigamos haciendo todas las barbaridades ambientales donde no hacemos sino meter ingeniería, ingeniería e ingeniería. Entonces,